Romanos 8, entonces, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a continuar este hermoso pasaje de las Escrituras que nos llena de gozo porque es la esperanza bendita para la cual fuimos llamados cada uno de nosotros. Estamos ahí ubicados en el capítulo número 8, versículo número, voy a leer del 23 en adelante para seguir avanzando. Dice, no solo ella, refiriéndose a la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, por salvos, pero que se ve no es esperanza, porque aquí es pregunta. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a finalizar este trozo del gemido de la creación, del gemido de los creyentes, de la esperanza de la creación y de la esperanza de los creyentes, para que podamos tener en claro que nosotros fuimos salvos en esperanza. Ya leímos algunos pasajes selectos la semana pasada, hay mucha abundancia respecto a esto de que el creyente debe esperar. ¿Se acuerda lo que leíamos en Habacuc? Aunque su palabra tardare, nosotros debemos esperar, ¿cierto? Porque fuimos salvos en esperanza, porque el justo por la fe vivirá, Habacuc, ¿cierto? Y estuvimos leyendo varios pasajes respecto a esto. Y uno de los finales que estuvimos analizando estaba ahí en primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, antes de seguir con Romanos, primera epístola de Pedro, capítulo 1, donde se nos habla de la esperanza. Esperanza viva, muy bien. Dice bendito, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba, ¿qué dice? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Que el Señor bendiga su palabra. Qué maravilla esta palabra de esperanza para nosotros, porque nosotros no andamos a la aventura, sino que tenemos una promesa certera. ¿Se acuerda que hablábamos la otra vez de las primicias del Espíritu? Hablábamos de lo anticipo, porque el Señor nos dejó su Santo Espíritu que nos da garantía de que lo que Él nos prometió se va a cumplir. ¿Ya? El Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da testimonio, no solamente de que somos hijos de Dios, sino que tenemos es esperanza. El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses, no quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza. Esperanza de gloria, hermanos. Vamos a ser glorificados. Pero después de la gloria que viene, viene el recibir esta herencia incorruptible en los cielos. Es una vida celestial. Es una vida lejos de lo pecaminoso, lejos de lo contaminado. Por eso dicen contaminado, inmarcesible. Imagínense ustedes lo que significa llegar a esa morada celestial que Él fue a preparar. Recuerden que el Señor la fue a preparar y cuando esté todo listo, vendrá otra vez y os tomaré a sí mismo, ¿cierto? Nosotros somos parte de su cuerpo. Entonces es una esperanza garantizada, una esperanza viva. No es una esperanza utópica. El hombre vive de utopías, de cuentos, de hadas. Tenemos un corito que dice, ¿has corrido tras de un arco iris? Porque la leyenda popular, ¿cierto? El mito dice que al otro lado del arco iris había una olla de tesoro y de bienestar, era como la panacea para solucionar todos los problemas, los sufrimientos, los conflictos del ser humano. Eso es una utopía, es un cuento, es una fábula. Pero nosotros fuimos renacidos no para fábulas, sino para una esperanza viva. Y lo que me llama la atención de este trozo, bueno, todo el contenido es tremendo, ¿cierto? Pero dice en una parte que nos gozamos, os alegráis, aunque ahora, versículo 6, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él nunca nos dijo que en el mundo tendríamos prosperidad. Yo a veces soy majadero en este tema, pero tengo que recordárselo, hermanos, porque es nuestro deber que todos recordemos que el evangelio de la prosperidad y del bienestar humano no es un evangelio, no es el evangelio verdadero, es otro evangelio. El evangelio bíblico y del Señor Jesucristo y predicado por los apóstoles es este. Es un poco tiempo en que vamos a ser afligidos, porque el mundo nos ofrece aflicción, nos ofrece incertidumbre de todo tipo. Y por eso que el Señor lo permite, ¿para qué? Para que nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra proyección no sea este mundo, sino que sea la esperanza, ¿cierto? Más allá del sol. Y habla también de la fe como el oro. ¿Se acuerda que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis? Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es una declaración tremenda, porque el oro refinado en fuego es un tipo, es un símil de la fe. Es decir, la iglesia del último tiempo no anda por fe, no se mueve por fe, sus predicaciones no son por fe, sino que tiene que ver todo con lo temporal, todo con lo terrenal. La fe se proyecta a lo porvenir, no a lo temporal. ¿Se fija la diferencia? Y el Señor le reprende a esta iglesia que se cree rica, ¿cierto? Pero él dice, no sabes que eres pobre, miserable, desventurada, ciego y desnudo, le dice, ¿ya? Y le dice ahí precisamente, te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Es decir, una iglesia, una cristiandad nominal solamente, que no tiene fe, no vive por fe. Y debemos entender que la fe es un don de Dios. Y nosotros, si estamos hablando de esto, es por un don de Dios, porque Él nos convenció de esta realidad y nos hemos enamorado de su venida, hermanos. Y eso le doy muchas gracias al Señor, porque la Biblia termina con esas palabras. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y todo el que lo oiga diga, ven. Ven, Señor Jesús, dice el apóstol. Así culminan las Escrituras. Y como conversábamos un poquito, el Señor advirtió, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿qué dice? ¿Hallaré fe en la tierra? Y eso podríamos traducirlo. ¿Estarán esperándolo cuando Él vuelva? Ese es el tema, hermano. Esa es la gran pregunta. Leíamos ahí en Hebreos que Él salvará a todos los que le esperan. Entonces, la fe es sometida a prueba. Cuando nosotros vemos que las cosas no marchan, quizás uno piensa que todo debe ir bien, encaminado, en todas las áreas de nuestra vida, y las cosas no suceden así, es porque nuestra fe está siendo probada, nuestras convicciones. Siempre a mí me llamaba la atención los 7 días que tuvo que pasar Noé en espera del diluvio. ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque Noé entra al arca, el Señor entra a los animales, Jehová cierra la puerta, pero no cae una sola gota en 7 días. Su fe fue probada. No me cabe la menor duda. Y quizá, esto ya es a título personal, uno de repente piensa, quizás comenzó los conflictos con su propia familia. Nos metiste acá, mira, no cabe una gota. Pero la promesa de Dios se cumplió. Pero nuestra fe es probada previo a la promesa. ¿Para qué? Para que esta fe se purifique, en el sentido de que sea más pura, ¿cierto? Sin ningún aditivo humano, sino que se sustenta en las promesas del Salvador, en las promesas de nuestro Dios. Por eso que Él la expone al fuego, para que salga todo lo impuro, todo lo humano, todo lo humanista que nosotros, ¿no es cierto?, en abundancia tenemos, y solamente nos queda una sola cosa: oro refinado en fuego, que es la fe, que es nuestro gran tesoro, hermanos. Es el gran tesoro de los creyentes, la fe. El apóstol Pedro le decía al cojo ahí en la puerta, la hermosa del templo: no tengo plata ni oro. En buen chileno, no tengo dónde caerme muerto, como el conde Javier Humberto, ¿cierto? Ese es un dicho. Pero le dijo él algo tremendo: lo que tengo te doy. La fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Y qué es lo que ocurrió? Un hecho extraordinario, como apóstol que era él, con la autoridad apostólica, el paralítico ahí se levanta, el cojo ahí, y comienza a bailar y a entrar de una manera gloriosa, porque es la fe de Jesucristo. Ese es el único tesoro que tenemos, hermano. Y dice el versículo 8: a quien amáis sin haberle visto. Fíjense que la fe tiene ese dejo, hermano, que no es menor: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo no hemos visto nada, hermanos. A usted le van a preguntar razones de su esperanza: ¿has visto algo? ¿Se te ha aparecido el Señor? ¿En tu iglesia se ven cosas? No, no se ve nada. Yo nunca he visto al Señor, pero lo vamos a ver. Y eso se concibe por fe, no se concibe por señales. Las señales son para los incrédulos. Fíjese usted, hay gente que busca señales y quiere señales, pero el Señor advirtió: la generación mala y adúltera demanda, pide señales para creer. ¿Cuántas veces le han dicho a usted también: muéstrame algo para yo creer? Bueno, aunque se le muestre un muerto resucitado de la tumba ahí, no van a creer, porque no depende del que quiera creer. Entonces aquí vemos un pasaje maravilloso: a quien amáis sin haberle visto. Al Señor lo amamos sin haberle visto. Este testimonio de las Santas Escrituras, este testimonio de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que hablan de nuestro Señor Jesucristo, muchos lo han puesto en tela de juicio, muchos lo han cuestionado, pero para nosotros no hay ninguna duda que es la palabra de Dios. Y esa convicción que tenemos, ese amor que tenemos por este Salvador que no hemos visto, es parte de la fe que Él nos regaló, ¿cierto? Y que nos permite tener certeza y convicción, aunque no vemos absolutamente nada. Le amamos sin haberle visto, en quien creyendo, ¿cierto?, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué nos alegramos, hermanos, si no le hemos visto? ¿Por qué creemos en Él si no le vemos ahora? Por la fe. Esta bendita esperanza es la fe que sustenta al creyente. El creyente, por la fe, vivirá. ¿Se acuerdan ustedes un pasaje que también es muy tremendo ahí en Juan? A ver, echemos una miradita, por favor, hermanos, en Juan, porque aquí hay un certificado de que el Señor permitió que ocurriera cuando... A ver si me ayudan, hermanos, este caso de Tomás, capítulo número 20 de Juan, versículo número 24. A ver, leamos. Juan 20:24 dice: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pregunta: ¿ustedes piensan que al Señor se le pasó por alto esto? No, era necesario que ocurriera esto, por lo que vamos a leer. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahí estamos nosotros. Todos nos reflejamos en eso: ver para creer. El hombre natural tiene que ver, tiene que palpar, tiene que sentir para creer algo. Versículo 26. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, otro detalle interesante, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados o felices los que no vieron y creyeron. Ahí está la clave de la fe, hermanos: creer sin haber visto. El Señor permite que entre los discípulos haya un incrédulo, ¿cierto? Uno que tenía que ver para creer, para poder dejarnos esta tremenda enseñanza: que la fe es tener la convicción, tener la certeza, sin haber visto nada. Eso es lo que va a ser recibido arriba en gloria, hermanos. Hoy día tenemos lamentablemente una iglesia que demanda señales, es decir, una iglesia nominal de incrédulos, que según lo que ocurra, que según lo que sientan, que según lo que vean, les motiva a seguir adelante. Pero si no ven absolutamente nada, para ellos no existe la iglesia. Pero la iglesia verdadera está fundada en la fe, en una esperanza viva. Ya lo estuvimos viendo en Pedro, y volvamos por favor, hermanos, a Romanos. Es la esperanza que nos sustenta a nosotros, ¿ya? La esperanza que el Señor nos dio el día de nuestro renacimiento, cuando volvimos a nacer, cuando Él nos regeneró por el Espíritu Santo. Romanos capítulo número 8. Vamos a avanzar. Pero si esperamos lo que no vemos, versículo 25, con paciencia lo aguardamos. Concuerda con la palabra de Pablo a Tito, aguardando la bienaventurada venida de nuestro gran Dios, dice él, y Salvador Jesucristo, ¿ya? Esperándola ansiosamente, hermanos. Segunda Tesalonicenses capítulo número 5:7 dice, ya no andamos por vista, sino que andamos por fe, andamos no por vista. Muy bien. Vamos a avanzar ahora, hermanos, ya dejando esta parte de la esperanza bendita, que hay una abundancia enorme. Si usted sigue buscando, va a encontrar muchos pasajes, hermanos. Es increíble la abundancia de los pasajes que habla de la esperanza del creyente, que vive por esperanza. Versículo 96. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo es muy interesante, porque revela, en primer lugar, nuestra fragilidad. Ninguno de nosotros se puede creer un superhéroe de la fe. Muchas veces, cuando la fe es probada, flaquea nuestra fe. No la fe de Jesucristo, sino que nuestra fe humana. Y sucumbimos, y perdimos el norte, y nos desorientamos, y muchas veces quizás hasta nos pudiéramos rebelar, pidiendo preguntas al Señor, por qué esto otro, ¿cierto? Y flaquea nuestra vida, porque en realidad somos débiles, frágiles. El Señor se lo dijo a los más amados en ese tiempo en su ministerio. Le decía, orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Es débil, es frágil. Santiago dice de Elías, un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras. Un hombre que oraba, ciertamente. Un hombre que enfrentaba a una multitud de 400, ¿cierto?, profetas falsos. Y no tenía ningún tapujo en decir, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, bueno, servidle. Y si Baal, anda, váyanse detrás de los Baales. Así confrontaba a la multitud. Imagínense, hermano, uno versus más de 400 personas. Cualquiera podría haber dicho, van a estar todos equivocados. El único que tiene la razón eres tú. Bueno, siempre las minorías en todas las escrituras fueron las depositarias de la verdad. Eso es lo maravilloso, hermano. Pero este Elías era frágil también. Como siempre digo, primero de Reyes capítulo 18, un hombre tremendo en las manos de Dios. Porque él perfecciona su poder ¿en qué? En la fragilidad, en la debilidad. Así lo dice Pablo. Vemos todos los ejemplos bíblicos cuando el Señor se glorifica en lo que no es, en lo débil, en lo frágil. Y después queda al descubierto la fragilidad de Elías. Un hombre tímido, un hombre lleno de pavor, que huye después de las amenazas de una mujer llamada Jezabel, huye al desierto, pidiendo la muerte. Solo yo he quedado, deprimido, durmiendo debajo de un árbol, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué hace con él? Lo reta, le dice, oye, tú acá, ¿no es cierto que eras el predicador y que te creías valiente? No, el Señor, con una ternura sin igual, con el amor que él, solamente él, manifiesta a sus hijos, lo alimenta, lo consuela, lo deja dormir y después lo lleva a estar a solas con él. Porque nosotros, de una u otra manera, hermanos, tenemos que, tarde o temprano, tener un encuentro a solas con Dios, donde nadie puede intervenir, ni la esposa, ni los hijos, ni nadie, ni los hermanos, nadie, a solas con Dios. Por eso que es muy importante la comunión con el Señor, porque si nosotros estamos en desobediencia, el Señor nos va a llevar tarde o temprano a ese encuentro. Y este hombre estaba deprimido, frágil, y el Señor lo lleva a esta cueva, donde todos recordarán que él le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Es un pasaje que a mí me cautiva, porque estaba con él, no estaba lejos. La religión te presenta a un Dios lejano, ¿no es cierto? Y que tienes que hacer muchos méritos y muchas acciones para que Él se apiade y te atienda a tus oraciones. Pero el Dios de la Biblia para con sus hijos no es así. Él está con nosotros. Y está en los momentos que más lo necesitas. No cuando estamos bien con Él. Nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa y religiosa, pensamos que Él está bien con nosotros cuando nosotros somos consecuentes con Él. Pero sabes, hermano, Él muestra su gloria aún cuando estás en rebeldía con Él. Él muestra que te ama incondicionalmente. Él muestra que es fiel incondicionalmente. Y este pasaje de Romanos habla de eso. Él sabe que somos frágiles. Él está hablando de esperanza. Esto comienza prácticamente, hermano, del versículo número 17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Versículo 18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es decir, animémonos, hermanos, porque Cristo vuelve, porque la esperanza es real. Pero el versículo número 26 quiere mostrarnos también que somos frágiles y que muchas veces esta esperanza de gloria va a flaquear en nosotros. Incluso podríamos llegar a decir: ¿cuánto tarda, Señor? No tengo ánimo. No quiero seguir esta carrera. Elías decía: solo yo he quedado. Quítame la vida. ¿Se acuerda que le pedía la muerte? Quítame la vida. Pero el Señor le dijo: no eres solo. Hay aún 7000 rodillas que no se han doblado ante los Baales. A veces uno presume, pero el Señor le dice: mucho camino te resta todavía. No sabemos cuántos años nos ha destinado el Señor en este mundo. Pero cuando venga esta fragilidad, guardémonos de esto que vamos a leer. De igual manera, es decir, lo mismo que estamos leyendo en la misma sintonía, en la misma línea, de esa manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué Espíritu es este? No cabe duda. Es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. ¿Se acuerda que el Señor lo dijo? Rogaré al Padre y os enviaré otro consolador, paracletos, alguien que va a nuestro lado, alguien que nos consuela, alguien que aboga por nosotros, porque Él sabía que en el mundo tendríamos aflicción, porque Él sabía que nosotros seguimos siendo frágiles, porque Él nos redimió de la culpabilidad del pecado, pero aún no nos redime de la presencia del pecado. Él sabe que seguimos siendo pecadores. Y como pecadores nuestra fe flaquea. Entonces, ¿quién nos asiste en esos momentos, hermano? Cuando nuestra vida se manifiesta como es, frágil. Si no existe ese concepto tan religioso de gran hombre de Dios. El que ha manifestado ser gran hombre o gran mujer de Dios es porque fue muy frágil delante del Señor. Y el Señor perfeccionó su poder en esa fragilidad. Y el Señor a veces descubre nuestra fragilidad para que le demos toda la honra y toda la gloria al Señor. El que nos asiste en nuestra debilidad es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad que mora en nosotros, ¿cierto? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en Él. Y mora en nosotros, y en esta área, en esta faceta, nos consuela. Nos asiste en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad. En esa debilidad, hermanos, en esa humanidad que todavía nos reviste, como dice un predicador, estamos atrapados todavía en esta naturaleza, no sabemos pedir, no sabemos a veces pedir como conviene. Dice: pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. A veces nuestras oraciones están totalmente fuera de la sintonía del Espíritu. Nosotros a veces pensamos que podemos pedir cosas que el Señor no va a responder, porque no está en su voluntad. Por ejemplo, hablábamos la otra vez, si nos ponemos a hablar de que Chile sea para Cristo, ¿cuántas veces lo hemos dicho, cierto? Y que después América sea para Cristo y el mundo sea para Cristo, lloramos y nos subimos un avión y vamos a bendecir la ciudad y cosas por el estilo, y comienza esta fantasía, hermano, que el Señor no nos va a responder. ¿Por qué? Porque ya está escrito lo que ha de suceder. Entonces muchas veces, hermano, oramos sin saber lo que estamos pidiendo, y a veces no tenemos claridad de orar. ¿Qué pido? ¿Cómo pido? ¿Para qué pido? ¿Y saben quién nos asiste en esto también? Es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Porque saber, porque dice pedir como conviene, no lo sabemos. Hay un pasaje, por ejemplo, usted lo conoce, archi conocido, que está en Santiago. Por ejemplo, dice, por ejemplo, el capítulo número 4 de Santiago, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿A quién le está hablando Santiago? ¿A inconversos? No, a creyentes. Podemos eventualmente, hermanos, estar pidiendo para nuestros deleites, para aterrizarnos más y más en este mundo. Por eso que el Proverbio 30, versículo 7 en adelante, dice: manténme del pan necesario, no me des más de lo que necesito, porque si me das más de lo que necesito, me voy a olvidar, dice el rey Salomón. Imagínense ustedes, creo que nosotros reaccionaríamos como Pedro: yo jamás me olvidaría de ti, así que dámelo nomás, Señor, ¿cierto? Dame estas bendiciones que estoy esperando. Yo he escuchado hermanos que oran para ganarse el loto, ¿ya? Cuando compran un loto, un boleto, se encomiendan al Señor: Señor, dirígeme, ¿cuál es el boleto que tengo que comprar? Imagínense. Y queremos esta prosperidad que nos va a llevar a la postrer alejarnos del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es corrupta aún. Una vez nos reíamos porque un hermano nos daba unos antecedentes allá en Australia, un país próspero, ¿cierto?, de desarrollo económico alto, y muchos migran para allá para ir a juntar sus billetes para aterrizarse más en este mundo. Y resulta que nos mostró unos avisos, esto no estoy exagerando, hermano, usted se va a reírlo con lo que le voy a decir, unos avisos clasificados ahí en el, por decir, en el Mercurio, en el diario. Y decía: se vende iglesia con buenos diezmadores. Yo mismo vi ese letrero. Así está funcionando la iglesia en los países anglosajones. Se venden las iglesias con buenos diezmadores, de manera que el pastor que llegue ahí sabe que va a tener buenos diezmadores. Y este hermano que se fue a vivir a Australia me contaba: llegan allá los hermanos a la cena del Señor, estacionando sus 4x4 con el yate atrás, y que ojalá termine la reunión pronto porque tengo que irme a navegar, ¿cierto? Así vive la iglesia próspera. Se olvida de que hay una obra, se olvida del ministerio, se olvida de las demandas que el Señor nos ha dejado. ¿Y por qué ocurre eso? Porque uno puede decir: qué terrible estos australianos o estos anglosajones. No, es un asunto de ser humano. Por eso que el proverbio nos advierte: no me des más de lo que necesito, porque me voy a olvidar de ti. Y tampoco me des menos de lo que necesito. ¿Por qué? Porque voy a terminar blasfemando contra ti. En uno u otro extremo vamos a errar el blanco, vamos a pecar. Por eso que dice: manténme del pan necesario. Pablo le dice a Timoteo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. A veces se nos olvida, hermanos. Tenemos sustento, tenemos abrigo. ¿Y por qué estoy triste? ¿Por qué estoy afanado? El Señor dijo: mirad las aves del cielo. Si eso lo dijo, no lo dijo de los labios hacia afuera. Es para que nosotros lo practiquemos. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y nosotros, teniendo sustento y abrigo, estamos a veces afanados. Nos pasa, ¿cierto? Y pedimos mal. Y no recibimos lo que pedimos porque pedimos para vuestros deleites. Y Santiago es crudo en decirnos, oh almas adúlteras. Es decir, somos infieles al Señor. Nos olvidamos de esperar en Él. Y empezamos a ver alternativas aquí y allá de manera de obtener lo que buscamos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? En esa fragilidad, hermanos, el Espíritu nos ayuda. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos pedir como conviene. Muchas veces estamos pidiendo en una dirección totalmente equivocada. Y estamos buscando nuestro bienestar personal o familiar más allá de los intereses que el Señor ha, ¿no es cierto?, consignado, nos ha entregado para servir en la obra. Entonces, por ejemplo, a veces uno hace planes sin preguntarle al Señor. Una vez decía un hermano, había un hermano que se arrodilló ante el Señor y le dijo: Señor, muéstrame si es tu voluntad emprender este viaje de trabajo. Y le pedía dirección al Señor, pero el hermano ya tenía las maletas listas, tenía los pasajes comprados. Una gran ilustración. ¿Por qué? Porque debemos nosotros preguntarle antes, presentar esa inquietud antes de tomar la decisión. Y eso es lo importante de depender del Espíritu Santo, porque no sabemos pedir como conviene. Pero Él, ¿qué es lo que hace? Versículo 26, Romanos 8, 26. Que el Espíritu mismo intercede por nosotros, y ahí aparece nuevamente la palabra, con gemidos impronunciables. Indecible significa que nadie puede pronunciar. Esto no tiene que ver con lenguas, algunos hasta ven las lenguas acá. No, esto tiene que ver cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. No sabemos cómo pedir, no sabemos hacer nada, hermanos. Dependemos 100% de Él. Nosotros somos dependientes del Señor. Recuerden que el pecado nos hizo, comillas, independientes, que es una independencia presumida, porque éramos esclavos del pecado y dependíamos de nuestro Señor, que era el pecado. Él se enseñoreaba del pecado, de nosotros, el pecado, ¿cierto? Pero el Señor, libertándonos del pecado, que nos hizo siervos de su justicia. Y ahora nos ha hecho libres de la condenación del pecado, pero dependemos del Señor, dependemos de su Santo Espíritu. Y como nuestra fragilidad no nos permite entender cuál es la voluntad de Dios en muchas cosas, en muchas áreas, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en que el Espíritu Santo intercede por nosotros. El ministerio de intercesión, hermano, no es un ministerio humano, no es un ministerio de un hermano a otro. Hermano, ora por mí. Es cierto, debemos orar los unos por los otros, pero interceder es una obra, escúcheme bien, exclusiva de Dios. Yo no puedo interceder por otra persona. Es el Señor el único mediador, el único intercesor. ¿O no dice la Escritura, hay un solo mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién es? Es Jesucristo, hombre, ¿cierto? No hay otro. El Espíritu Santo, evidentemente, es Dios también. Él también tiene la prerrogativa, la facultad de ser intercesor. Y el Espíritu, sin saberlo, yo siempre este pasaje lo leo y me imagino a veces uno durmiendo, cansado, derribado ahí después de una jornada larga y pesada, y cansado de físicamente, pero el Espíritu no descansa. El Espíritu está intercediendo. Pero ¿cómo intercede el Espíritu? Esto es lo que me llama la atención. El Espíritu, al igual que la creación, como dice ahí en el versículo número 22, la creación gime a una. Versículo número 23, nosotros también gemimos, ¿cierto? Versículo número 26, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Él está clamando, Él está intercediendo con un clamor entrañable por nosotros, algo que no lo podemos imaginar. Por eso es la expresión indecible, impronunciable. Me acuerdo de la experiencia que tuvo el apóstol Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo. Vio cosas inefables que no le es dada al hombre comprender o hablar. Es indescriptible este lenguaje. Y el Espíritu hace esta obra de intercesión gimiendo por nosotros, para que nuestra fragilidad no desmaye, ¿cierto?, a lo sumo, sino que sigamos nosotros esperando esta bendita promesa del Salvador que se va a cumplir. Versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, que dice, intercede por nosotros. El día domingo, con esto voy a terminar, el tiempo se nos fue ya. El día domingo en la mañana estamos estudiando la soberanía de Dios. Y dentro de ese tema estamos analizando que todo es voluntad de Dios. Tanto una voluntad permisiva que Dios permite, pero también una voluntad agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, la voluntad directa de Dios. Y ahí es donde tenemos muchas veces problemas, conflictos. ¿Cómo entender su voluntad? ¿Cómo comprender cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta? Y cuando erramos en eso, el Señor nos da esta posibilidad bendita de dejarnos guiar por el Espíritu, para que Él haga la obra sin que nosotros primeramente tomemos decisiones. Pero como nuestra fragilidad nos lleva a ser muy impacientes, nosotros somos impacientes y queremos resultados instantáneos, inmediatos. Nosotros decimos, estoy orando al Señor, ¿cuánto has orado? ¿Eh? Nos pasa a todos, ¿sí? Todos los que estamos aquí estamos aprendiendo a obedecer. La obediencia, hermano, no es de un día, de dos días, de un mes, de un año, es el resto de tu vida. Y estamos aprendiendo la obediencia y estamos aprendiendo a esperar, a ser pacientes. La fragilidad, la debilidad, como quieran llamarle, nuestra humanidad, tiene esto de no comprender la voluntad de Dios, pero el Espíritu sí conoce la voluntad de Dios y Él intercede conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a lo que en nuestra corta vista estamos pidiéndole al Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, a meditar en esta palabra. La vamos a seguir desarrollando, Dios mediante, el próximo jueves. Pero es un gran tema lo que hace el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos que el Espíritu es el sello, el Espíritu es las arras, el Espíritu nos bautiza en un cuerpo, el Espíritu es la unción del Santo en nosotros, pero también el bautismo tiene algo, una participación muy particular con nosotros, que también intercede por nosotros con gemidos indecibles y conforme a la voluntad